MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. En nada estaremos en Bruselas para ver cómo va el Tour de Francia, pero lo primero es analizar lo que ha dado de sí el Gran Premio de Alemania de motociclismo y todo lo que está pasando en el mundo del motor con ese Carlos Sainz que cada vez va mejor, que el fin de semana que viene se va a enfrentar a la prueba de casa de McLaren. Con las dudas sobre el futuro de Fernando Alonso, vamos a ver si podemos poner algo de claridad en todo lo que se ha publicado en los últimos días. Y con lo último es la victoria de Marc Márquez en el Gran Premio de Alemania de motociclismo. Es su 10º triunfo en un circuito del Mundial de Velocidad. 10 podios, 10 victorias, 10 poles. Lo ha hecho con la vuelta rápida. Ahora está saltando desde lo más alto del podio y dedicándoselo a su equipo. La vuelta rápida 50 de su vida, la victoria 75 de su carrera deportiva, el 5º triunfo de la temporada, y lo ha hecho de principio a fin con más de 3 segundos de ventaja en meta. Viñales nadie la ha podido ver. Al principio no ha salido perfecto, pero después ha tenido un ritmo absolutamente inalcanzable. Alex Rins era el que iba justo detrás, pero se ha caído. Segundo, Maverick Viñales. Y tercero, Carl Craslow. El catalán es más líder del campeonato y le lleva a Dovizioso 58 puntos de ventaja, porque Dovizioso ha hecho una carrera bastante gris. De hecho, no ha sido el primero de las Ducati, le ha adelantado en los tramos, en el tramo final de la carrera, le ha adelantado Danilo Petrucci. Cuarto Petrucci, quinto ha terminado Andrea Dovizioso y está tercero Petrucci en el campeonato con 64 puntos de ventaja, empatado con Alex Rins, que desde luego ya perdió muchas oportunidades en la lucha por su campeonato. Me he pasado medio año discutiendo con Borja González sobre si había de verdad emoción en las motos y le decía, no hay emoción. Para suerte nuestra, el animal Marc Márquez está en otro planeta. Y es lo que pasa, que está en otro lugar, ejecuta los planes a la perfección e incluso hoy se ha permitido el lujo de hacer una celebración especial con un 10 que le han llevado su gente a la curva donde están sus aficionados, a los que ha bañado en champán. En Moto3, la victoria ha sido para Lorenzo Dalla-Porta, que se coloca líder del campeonato con solo 2 puntos de ventaja sobre Aaron Canet, que salía 22º, pero que ha terminado la carrera tercero después de una gran remontada. El segundo puesto ha sido para Marco Ramírez, y esto se queda, antes del parón veraniego, en un mano a mano entre Canet y Dalla-Porta, con el tercero Antonelli a 38 puntos. Vamos a ver si podemos hablar con Aaron Canet a lo largo de este programa, y con el que también vamos a ver si hablamos es con Alex Márquez. Nueva victoria del hermanísimo Alex Márquez en Chancerin. Ha sido un carrerón con Binder también al estilo de su hermano, con Binder a más de 2 segundos y una caída final de Iker Lecuona cuando intentaba pasar a Schroeter en la lucha por el podio, por la tercera posición. En el Mundial, 136 puntos para Alex Márquez, que vuelve a ser líder, por 128 para Luthi, que terminó 5º después de tirar a Berg y ser sancionado por ello. Pero es verdad que esa sanción fue demasiado leve, porque esa curva lenta le hizo perder una plaza que después recuperó. Así que así están las situación, así están las cosas en ese Mundial de Motos, en el que una vez más han destacado los españoles en Sanserín. Es un circuito de mucha tradición y donde siempre hemos destacado. Es la ratonera, le llaman. Es muy difícil adelantar, siempre hay toques, siempre hay espectáculo, y es el previo a ese parón de 3 semanas antes de la República Checa. Enseguida vamos a estar en el circuito de... y no sé si tenemos ya a Eric Frade con la etapa del Tour. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Saludos muy buenas desde el Atomium de Bruselas. Bruselas, protagonista indiscutible. Están, la verdad, que amortizando bien la inversión en esta grande parte del Tour de Francia. Hoy con crono por equipos de 27.600. Ya tenemos las primeras noticias. Primer equipo en llegar, el Ineos. El equipo de Geraint Thomas, de Egan Bernal, los dos máximos favoritos, con un tiempazo de 29.17. Tiempazo ya veremos o no. El caso es que le vienen metiendo, por ejemplo, en la primera referencia, en el kilómetro 13, 8 segundos al Groupama, 15 a la Astana, de Jakob Fuglsang, que fue uno de los caídos en el día de ayer, que en el kilómetro 20, más o menos, en la segunda referencia cronometrada, le mete 19 segundos a Astana. Bueno, de momento le están metiendo tiempo, pero faltan muchas cosas por saber. Tiene más detalles, zona de meta, inalámbrico, COPE, Quique Iglesias, Atomium, muy buenas.
Atomium estamos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora ya no hace ni sol, aquí hace hasta fresco en esta tarde de domingo en Bruselas, la capital de Bélgica, que está ofreciendo un espectáculo digno de la mejor carrera del mundo. En definitiva, está tomando la carrera ahora mismo el CCC, a punto de llegar también el Arkea Samsic, equipo de Warren Barguil. Y os contaba, el equipo de Castroviejo, de Lineos, ha corrido a 57 kilómetros por hora de media.
Es rapidísima esta crono, Carlos. Que él ya está el Movistar en las carreteras de Bélgica, las carreteras que rodean Bruselas. El recorrido es fantástico, precioso, para enseñar lo mejor que tiene esta ciudad. A punto de llegar el Arkea Samsic, por encima del minuto y medio va a estar la cosa. El Ineos, que ha podido hacer una crono sensacional, la media horaria es muy buena, tal y como decía Quique Iglesias. Va a salir a las 3 y 10 el Emiratos de Daniel Martin y Fabio Aru. Va a salir el Bahrein Merida de Vincenzo Nibali a las 3 y 55. Va a salir el de Koni Kvyat-Egger de Enric Mas a las 4 y 5. Cerrará carrera el Jumbo Visma. Salen cada 5 minutos los equipos para el crono, el cuarto, a las 4 y cuarto de la tarde. Seguimos pendientes de COPE GP, sin perder ripio de lo que suceda aquí en el Tour de Francia, todavía en Bélgica.
Muy bien, gracias Eri, ya veremos a ver qué le pasa al Movistar y nos vamos pues sin descanso. Sasserrin, circuito de Sasserrin. Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Oye, tremendo lo de Marc Márquez y hay que empezar a hacer normas. Me voy a poner en modo Fórmula 1 para que no gane tan fácil. Vamos a, vamos a ponernos aquí como si fuéramos de Liechtenstein y no estuviéramos disfrutando como cerdos en el barro y viéramos una carrera en la que ha arrasado de una manera incontestable.
Si tú, por si acaso, no despistas y deja que ya siga haciendo lo que está haciendo, sí, que luego nos acordaremos todos en los próximos años, seguro. Bueno, lo que ha hecho ha sido cumplir con las previsiones y eso te digo que lo único que le preocupaba a Márquez realmente era no tener alrededor continuamente el discurso de va a ganar seguro, tiene que ganar seguro, a ganar.
A ver, que se nos ha ido, va a ganar seguro, ese discurso triunfalista. Creo que se nos ha ido en la comunicación con Sanserín. Bueno, Sanserrín, que no confundí con San Fermín, a lo que vamos. Vamos a hablar también a lo largo de hoy de una chica, de Marta García, que ha ganado en las Woman Series, primera carrera que gana en el año. Vamos a hablar con Carlos Barzá, vamos a hablar del DTM, ayer sexto puesto brillante de Dani Juncadella. En fin, que hay muchos ingredientes, vamos a estar conectando con el Tour de Francia a ver cómo va esa etapa, qué hace Movistar en ese Tour de pronóstico incierto. Ahora ya no hay un ogro en la carrera. Y enseguida vamos a volver en cuanto esté la comunicación, pero mira, antes de volver al circuito, yo creo que lo que vamos a hacer es, pues eso, tomarnos un respirito, pero seguir ahí, seguir.
Por si la prensa me pide un posado en bañador, con volantes, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Bueno, pues tenemos a Marc Márquez en los micrófonos de Dazón, vamos a escucharlo.
Y nada, el equipo se lo merece, ¿no? Ir de vacaciones con esta sensación, ir de vacaciones también con doblete de los hermanos, me hace más contento casi que estar líder del Mundial.
Por cierto, decías cuando llegaste el jueves, puestos a pedir, pues me querría ir de vacaciones con 50 puntos, pues tienes más, 58.
Sí, sabía que era un buen circuito, yo ya contaba, ¿no? Contaba intentar ganar y que Dovi quedase tercero para atrás, porque sabía que había posibilidades de esto, porque es un circuito también que le cuesta un poco a él, y nada, por eso dije lo de los 50 puntos. Al final son 58, ¿no? 58, bueno, pues buen margen, ¿no? Un margen de dos carreras, contento, pero bueno, queda más de la mitad del campeonato, así que ahora relax, intentar entender qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y la segunda parte de temporada seguir con la misma intensidad.
Perdona que te haga esta pregunta, pero en algún momento por tu cabeza había pasado Austin, en algún momento cuando ibas liderando, cada vez ibas teniendo más ventaja.
Pues mira, de la vuelta 15 hacia adelante, cada vuelta pasaba Austin al final de recta, que era punto crítico, y en la 11, digo, aquí no puedo, aquí no aprieto más, porque eran los dos puntos que tenía marcados como en rojo, de puedo fallar aquí, y es ahí donde dejaba un poquito de margen, y sobre todo ya cuando he visto que tenía 4 segundos respecto a Maverick, allí pues dejaba bastante margen porque pasaba por la cabeza Austin, pasaba por la cabeza la victoria de mi hermano, pasaba por la cabeza las vacaciones, y lo peor es ir de vacaciones con un mal resultado, así que que bueno, los últimos 10 años hemos ido con un buen resultado.
No está mal. Ahora que hablas de tu hermano otra vez, ha hecho bien el T2, que nos habéis dicho aquí. Seguro que estaba, cada vez que pasaba por ahí pensaba, mi hermano me está vigilando.
Lo ha hecho calcado, lo ha hecho bien. Era donde se le atragantaba un poquito el viernes. Y el T2 tiene esto, si entras mal en el T2 sales mal, o sea, es una sección muy técnica donde cuesta cuadrar, pero bueno, como dice, le metí un poquito la chapa allí, porque a veces le intento hablar y no me escucha y lo senté y digo, tú quédate aquí, y bueno, sí que al final a veces sale, a veces no, porque son motos diferentes, pero bueno, siempre le intento ayudar, no es el hermano y está claro que siempre empujamos por él.
No sé si sabes que has hecho algo que...
Quizás con Ruiz, de razón. La historia
ha hecho. ¿El que ahora qué?
Pues ganar 5 carreras o más durante 10 años consecutivos.
¿Ah, sí? Pues no tenía ni idea. Bueno, son récords, cosas que ves. No sabía que existía este récord, esta cosa, pero bueno, al final son señales que estamos en la buena dinámica, se ve, ¿no? En la cara, somos felices, salen las cosas, cuando salen las cosas pues crea buen ambiente, el buen ambiente pues ayuda el método de trabajo, ayuda pues la gente también se atreva a probar más cosas, tanto ingenieros como piloto, y nada, a ver si seguimos en esta dinámica, porque la segunda parte no será fácil, los dos pilotos de Yamaha sobre todo están poniendo mucha intensidad y es ahí donde tenemos que seguir trabajando.
Pues enhorabuena y a disfrutar de las vacaciones, sean donde sea.
Venga, tú disfruta por ahí Pamplona, que sé que vas por ahí.
Mañana me voy.
No te pille ningún toro.
Enhorabuena.
Bueno, ahí tenéis el buen rollo entre Álex Márquez e Izaskun Ruiz en pleno San Fermines. La verdad es que da gusto ver sonreír al chico de la eterna sonrisa que ha vuelto a demostrar una vez más su talento inconmensurable. Ha sido una cosa realmente espectacular. Y bueno, Borja, yo no sé qué punto débil tiene Marc ahora mismo o qué puede temer, porque es que encima los rivales, un día es uno, otro es otro, están ahí en el limbo, ¿no? Borja. Hola.
Sí, es que es lo que yo creo que no tiene nada que temer, ¿eh? Y es...
Mira, yo creo que es mejor intentarlo por el teléfono, ¿eh? Lo vamos a intentar por el teléfono, porque yo creo que va a ser más interesante. A ver, de todas maneras, hemos tenido globitos, hemos tenido celebración especial, hemos tenido champán. Y algo que le decía Izaskun Ruiz que no conocía Marc Márquez, que es verdad. Ha ganado 5 carreras al menos en los últimos 10 años de su vida, que es una auténtica burrada, que hay otros campeones que no han logrado. Es decir, es un dominio tan escandaloso. Y además es el único que es verdad, la Honda es una gran moto, nadie lo duda, este año tiene además un gran motor, pero es el único que consigue... año tras año, estar delante con una moto que es tan difícil de pilotar. Lo ha intentado Dani Pedrosa, lo está intentando Jorge Lorenzo. El otro piloto que se sube a esa moto lo lleva complicado. Es verdad que se la han hecho a su gusto, que está hecha completamente a su medida, y la verdad es que lo está haciendo absolutamente de maravilla. Quiero saber qué tal va el Movistar. Eric Frade, Tour de Francia, ¿cómo está la cosa ahora mismo?
Pues tenemos ya la primera referencia para el conjunto telefónico en el kilómetro 13-200 en Bois de la Cabre. Está perdiendo con respecto al Ineos, que ha marcado el mejor tiempo ahí. Y en el otro punto, en el kilómetro 20 y en la línea de meta, 27 segundos. Uf. 27 segundos en 13 kilómetros, 200 metros.
Es mucho, ¿eh?
Se estaría dejando el Movistar con respecto al Team Ineos. Un segundo más tan solo el equipo de Gomán Bardet de la G2R La Mundial. Se ha dejado mucho menos, por ejemplo, el Groupama de Thibaut Pinot, que se ha dejado 19 segundos menos que el Movistar. 27 segundos, Quique Iglesias, parecen demasiados en
sí,
ese punto.
Parecen demasiados en este punto, y más cuando teniendo en cuenta que en la segunda parte quizás se pueden marcar incluso más diferencias, teniendo en cuenta que el parte última es bastante dura. Hace un momento hablábamos con Omar Fraile del equipo Astana, que ha llegado solo 20 segundos de Ineos. Ha pasado buen día y buena crono el caído ayer Jakob Fuglsang, uno de los evidentes favoritos para ganar el Tour.
El próximo equipo en entrar, Carlos Miguel, en la línea de meta junto al Atomium de Bruselas. Fantástica llegada la que ha preparado aquí Bruselas.
Precioso, sí.
Para este último día del Tour. Ahí va, caída. Ha habido una caída ahí en la parte final del sexteto
Groupama,
del conjunto Groupama Franchet-Dallé, que está negociando los kilómetros, los últimos metros ya de esta crono, los últimos 200 metros. Está Thibaut Pinot, que es lo interesante, que es el líder, que es el jefe de filas del equipo Groupama Franchet-Dallé. Thibaut Pinot por el lado derecho abierto. Va a hacer una gran crono este equipo, ¿eh? Groupama tan solo 9, 10, 11 segundos por encima de Ineos. Super crono del equipo de Thibaut Pinot, 29-29.
Muy bien, Eddie, pues seguimos en contacto, ¿eh? Me sigues diciendo Atomium, qué sitio, las cosas que he vivido yo allí, ya. Otro día os lo cuento. Gracias, Eri, ¿eh?
Pero por la noche.
Muy bien. A ver, Borja, a ver si las comunicaciones nos respetan, que lo hemos intentado ya de todas las maneras.
Yo estoy en Alemania, Carlos, ¿eh?
O sea, sí, ¿no?
Cualquiera diría. Sí, sí, en Europa, Alemania, o sea, no es que esté en la Conchinchina o en algún país extraño. Estoy, como el que dice, al lado de casa.
Bueno, pues el teléfono va peor que el binomio Onda Márquez, está claro. Me decías que al final no se ve un rival en el horizonte, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la gran cuestión. Bueno, no se ve una debilidad en Márquez, tú lo has dicho, él venía, lo estaba contando antes, una de las síntesis que se me ha cortado, que él, el único problema que tenía aquí era no sufrir del síndrome Austin, que era un circuito en el que solo sabía lo que era ganar, y en el que terminó cayéndose en la carrera inesperadamente cuando llevaba más de 3 segundos de ventaja. Eso era lo que más le preocupaba, es decir, no forzar esa euforia para luego terminar cometiendo algún tipo de error y perder lo que él ya suponía que tenía que pasar aquí, que era conseguir esa 10ª victoria consecutiva todas las carreras de MotoGP disputadas. Y eso pues lo ha confirmado hoy y le hace irse con un colchón de puntos muy grande en la general. Después, el error de Austin es el único cero que lleva Márquez y es un error liderando, no es un error por sufrimiento, no es un error por nada extraño, es decir, es un fallo, bueno, podemos decir que en su caso comentó algo relacionado con la electrónica, pero también por lo crítica que puede llegar a ser la Honda, pero caerse cuando uno lleva tanta ventaja en el circuito en el que lo tiene todo tan claro, sabe mal, pero no te genera ningún tipo de duda, y todo lo que ha hecho ha sido primeros y segundos, y luego lo que dices tú, los rivales. Ahora está despertando Viñales, que ganó la pasada carrera y ahora ha terminado segundo hoy, y sí, es una buena señal para Yamaha, muy lejos de la Honda, evidentemente, y se esperaba que fuese así, pero está lejísimos en la general. Dovizioso, que era el teórico señalado por Márquez, incluso ahora con Ruiz en Dazón escuchábamos que contaba con que quedase tercero o peor, ha quedado peor que ese tercero, ha sido quinto, en sí, un trazado en el que las cosas le han ido fatal, y él, que era la regularidad personificada, también lleva ya algún cero en la general, sobre todo ese motivado por el error de Jorge Lorenzo en Montmeló, y se puede decir que anda ya muy descabalgado, y ese es el teórico principal rival, porque detrás ya viene Petrucci, que teóricamente no debería tener la entidad de Dovizioso, y luego Rins, que ha fallado en un par de momentos fundamentales liderando la carrera de Holanda, y aquí cuando marchaba segundo con un buen colchón. Es decir, sumas todo eso, más el pilotazo que es Márquez y la confianza que tiene el equipo, y una moto que en realidad está hecha para él, y bueno, pues puedes empezar ya a hacer el descuento, es el que habíamos hablado alguna vez, de cuándo se va a proclamar campeón del mundo de MotoGP otra vez, por esta vez, y cuándo va a liquidar este campeonato. Es una pena porque pierdes la parte de emoción de la lucha por el Mundial, es una alegría para nosotros porque dice mucho de un deportista español, pero bueno, allá nos tocará aferrarnos más a la emoción puntual de carrera a carrera, más que a la emoción general del Mundial, a no ser que pase algo muy gordo, y ahora ya sobre todo que vamos, después del parón veraniego, vamos a Brno y a Austria, todos trazados muy Ducati, y si allí Marc sale todavía con más ventaja respecto a las motos italianas, entonces sí que ya será Kim Pung y probablemente no necesitará ni el triplete asiático.
Claro, porque además eso, ya te pones en pensar si va a ser campeón a finales de septiembre, bueno, es una cosa increíble. De todas maneras, al final, tú lo ves, a mí de todo el fenómeno Márquez, que me parece maravilloso, porque por el trabajo, por el ambiente que tiene el equipo, por el buen rollo que genera, lo que sinceramente me da un poco de, no sé, me empalaga un poco son las celebraciones. Te lo digo con la mano en el corazón. Yo recuerdo cuando Fernando Alonso en 2006 ganó varias carreras seguidas y en una ya hizo el Ave Fénix. Salió del coche, hizo el Ave Fénix, otro día hizo el Grinch, y ya le dije, digo, mira, vale ya, macho, ya está. Coge, levanta el puño y para casa. Pero bueno, esto es así. Esto lo inauguró Valentino Rossi y esto ya se ha quedado siempre. Y es verdad, cuando estás en, a mí me lo contaban, me lo han contado algún piloto, que cuando estás en el momento dulce, como está Marc Márquez, te dedicas a pensar de qué manera vas a celebrar la siguiente. Aunque no
sí,
lo digas,
bueno,
¿eh?
Eso era lo famoso de Valentino, que venía ya con la celebración pensada, y lo hizo Jorge Lorenzo en su momento cuando iba haciendo lo del Lorenzo's Land, y luego fue combinando celebraciones, aquella en la que me acuerdo en 2:30 cuando salieron otras dos personas disfrazadas de él, o los que tocaban en un grupo, o no sé qué, en fin, todo ese tipo de cosas que, bueno, al final los pilotos tienen una vida en general todos bastante limitada al entrenamiento, moto, circuito, y supongo que el poco tiempo que les queda, porque la verdad es que los fines de semana de carrera son muy intensos, pues lo dedican a más o menos lo que pueden. Y esto supongo que será pues esto y diseñarte un casco y cosas así son entretenimientos.
Diseñar el casco.
Más o menos. Claro, esa es la otra, la de aparecer con un casco. Este tipo de cosas. Yo te digo la verdad, no sé por qué motivo, pero por la manera que tengo de ver las carreras, nunca consigo ver las celebraciones, entonces no me entero de nada. Yo ya casi veo al piloto recién seco del champán o el espumoso que les toque ahora y no me da tiempo a ver ese tipo de cosas, pero bueno, es un chaval muy joven también y hoy es un día muy importante para él porque Marc es un muy protector y de su hermano.
Sí, es verdad.
Y su hermano está haciendo las cosas muy bien, venía de un momento complicado porque, bueno, pues la fatalidad de la caída de la carrera de Holanda que no fue por su culpa y perder el liderato y Alex venía a un circuito que no le gustaba mucho. En el que nunca había ido demasiado bien y lo decía, me iba siempre de vacaciones con mal sabor de boca y este año en el circuito de su hermano o en uno de los circuitos de su hermano, porque yo creo que hay que poner ya en fila a este Sachsenring y creo que también Austin y creo que también Argentina, pues en uno de los circuitos de Marc Márquez ha conseguido limar ciertas cosas y ganar. Yo creo que eso también le genera esa mayor felicidad y le da claro esa alegría. Imagínate cómo se puede ir de vacaciones con su hermano el líder 58 puntos de ventaja, bueno, pues nada, vamos, cualquiera querría irse de vacaciones así. Bueno, aparte,
Angulas para cenar en la casa Márquez.
Joven,
sí.
joven con dinero y etcétera, etcétera también, eso tampoco
está mal,
pero bueno.
Sí. No, está exacto, muy bien. Exacto.
Pero la combinación de todo mola mucho, yo lo veo y las mías van a ser un poco más cutres, creo. No soy joven, no tengo dinero y creo que no voy a tener muchos días de vacaciones.
Muy bien, pues quedaros ahí porque enseguida vamos a ver si nos coge el teléfono Alex Márquez y le vamos a preguntar por el T2. Y por José, su hermano. Y, en fin, yo he tomado alguna nota, algunas cosas de las que me ha dicho Borja. Enseguida aquí en COPE GP. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Soy Gabriel de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de Aena. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de Aena.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio posventa Renault.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Nos vamos a Bruselas porque está a punto de llegar el Movistar Erifrade.
Tiene que ser el próximo equipo, Carlos Miquel, el conjunto telefónico en llegar aquí hasta la meta del Atomium en el Palacio Real de Bruselas. Quedan 11 por tomar la rampa de salida para negociar estos 27 kilómetros y 600 metros. A punto de pasar el Emiratos de Machín, de Fabio Aru y de Daniel Martin por el punto kilométrico intermedio del 13,2, el punto número 1, por un tiempo de 14:21:22 por encima del Ineos. Sigue marcando todos los mejores tiempos en los puntos parciales y en la línea de meta. A ver cuánto se deja el Movistar, que va a ser ya por encima, Quique Iglesias, del medio minuto.
Sí, porque todavía le faltan unos metros a un Movistar que llega con 1, 2, 3, 4, 5, 6 corredores, así que llega bastante entero el equipo de Quintana, Landa, Valverde y compañía. Vamos a ver cuánto tiempo pierde Eri.
29, 30, 30 minutos, 2 segundos. 30, 0-2, 30, 0-2. Prácticamente 45,
sí,
y medio, sí.
Y medio, el que es lo que se queda, se deja el equipo de Landa Valverde con el equipo Ineos, 24 con Astana, por ejemplo.
Sí, las referencias del Ineos es que le habría metido 21 segundos a la Astana, 12 al Groupama, prácticamente un minuto, 59 segundos a la G2R de Gomán Bardet y al Movistar, 44 segundos. Bueno, está más o menos en la horquilla que pensaban dentro de la sede del Movistar. Venga, del hotel del Movistar, que podían perder.
Vamos rápido con Landa. Habéis perdido 44 segundos con Ineos, 24 con Astana. Bueno, ¿lo previsible?
Sí, yo creo que entraba dentro de los márgenes, ¿no?, que podíamos tener hoy.
Miquel, ¿contento con las piernas que has tenido hoy, con el trabajo del equipo?
Sí, sí, la verdad es que con el equipo muy contento, ¿no? Al final, pues bueno, tenemos un equipo bueno en la montaña y es difícil, ¿no?, quizás estar a la par de un Ineos hoy. Pero creo que lo han hecho muy bien, ¿no? Lo han hecho muy bien, me han llevado a mí y a Nairo muy bien y no me puedo quejar.
Habéis sacado, por ejemplo, 15 segundos a Bardet, mejor que Bardet. O sea que, bueno, pues hay gente que también sufre por ahí atrás, ¿eh?
Sí, supongo que, bueno, estaremos por delante de algún favorito y por detrás, ¿no? Obviamente.
El recorrido precioso, al menos a mí me lo ha parecido.
Sí, es bonito, ¿no? Nosotros tenemos que salvar esta primera semana sea como sea y luego llega a nuestro terreno.
Venga, gracias. A Miquel Landa, siempre muy amable aquí en meta. Me han llevado muy bien, a mí y a Nairo. Aquí hay dos líderes clarísimos.
Es la primera noticia. Carlos Miquel, para el ciclismo español, para las aspiraciones españolas al podium de París, esos 44 segundos que se ha dejado Movistar con el Ineos, que es el equipo que mejor tiempo ha marcado la línea de meta, 29-17, parece que le va a pelear la etapa, o que se la quiere pelear el CC, pero va con 13 segundos de pérdida. Sí. En los primeros 20 kilómetros, el equipo de Froome, que ya no está, pero que sigue siendo el equipo de Thomas y de Bernal, haciendo buenos los pronósticos en esta crono, a ver qué hace el de Conin Quick-Step de Enric Mas, que es otro de los equipos llamados a hacer una muy buena contrarreloj aquí en su tierra.
44 segundos, pudo ser un aquelarre porque iba camino de ir hacia el minuto y se ha quedado ahí a medio camino. Lo pueden recuperar, queda mucho tour por delante. Eri, me sigues diciendo, gracias.
A ti.
Me voy a Sasserin porque tenemos protagonista de lujo, Borja. Hola.
Sí, de lujo.
De nuevo.
Sí, espera, que estaba aquí charlando de otras cosas. Sí, yo mira, te lo paso directamente.
Ah, vale,
y
estaba
tú ya
con
le
el
preguntas
té.
Porque
vale.
¿Para qué te voy a hacer introducción de Santi Hernández? 10 victorias de 10, yo me imagino que para él, aparte de eso, no sé si el síndrome de Austin le afectaba mucho a Marco, esa run que tiene detrás, y se van de vacaciones en este equipo contentísimos. Te lo paso.
Bueno, pues Santi Hernández, no sé cuántas victorias habrá estado Santi Hernández con Marc Márquez. Hola Santi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
De los 10, ¿cuántas son tuyos? ¿Cuántas has estado tú con Marc? De las 10 victorias.
Bueno, mía. A ver, mía, son de Marc, pero bueno, yo he estado con él desde el 2011.
Bueno, 9. Bueno, bien.
Sí,
bien,
sí.
Bien.
No, muy contentos.
A veces te vemos como el hombre que amansa a las fieras.
¿Por qué?
No, porque da la sensación que eres el hombre. Mira que él. Sí, tiene mucho aplomo Marc, pero en el pasado más, cuando las cosas estaban... Da la sensación que eres el hombre que calma, ¿eh? Cuando sale de la moto en un entrenamiento y no le gusta lo que ve en el warm-up, eres un poco el hombre tranquilo, ¿no?
Bueno, al final se trata de parte del trabajo, ¿no? Cuando las cosas no están saliendo como tocan, pues parte del trabajo del equipo es mantener la calma, ¿no? Al final, cuando se trabaja mejor es cuando estás calmado. Y hay a veces que él me calma a mí y hay a veces que yo lo tengo que calmar a él, ¿no? Pero creo que forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Que no es solo la puesta a punto ni solo mirar datos, sino que también pues intentar que en todo momento pues la situación esté lo más calmada posible, tanto vayan bien las cosas como mal, e intentar sacar siempre lo positivo, ¿no?
Hay un momento que yo creo que fue el momento de en el que os habéis destacado como equipo de una manera sensacional. Primero, yo creo, cuando junta a todo su equipo, que él quería juntar a todo su equipo en Honda, y luego en esa carrera en la que salió mal, fue excluido en Japón, en la que le salió mal la estrategia, desde entonces dais una sensación de equilibrio y de perfección. ¿Y en qué papel tiene Mark en todo eso? ¿Él es el acicate o son sus salvadas? ¿Es la locura que llega a hacer con la moto? ¿Qué es lo que os hace ir hacia adelante?
Bueno, al final yo siempre lo he dicho, Mark, si fuera un jugador de fútbol sería un buen capitán, ¿no? Es decir, aparte de lo que hace en la pista, pues dentro del equipo sabe muy bien cómo tratarnos a todos, ¿no? Así que el hecho de que nos reuniéramos a todos y hemos formado un grupo de personas que vamos todos a una, pues eso ayuda mucho, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? Cuando las cosas, sobre todo en un equipo, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que marcar la diferencia cuando las cosas no salen bien. Cuando las cosas salen bien es todo muy fácil, todo el mundo está muy contento, todo el mundo es fácil arrimar el hombro, pero yo creo que en un equipo, sobre todo, se marca la diferencia cuando las cosas no salen, ¿no? Y yo creo que en eso Marc tiene parte de culpa, porque, como podéis ver, cuando las cosas no le salen bien, siempre sale con una sonrisa. Y igualmente para nosotros, no es que de puertas hacia adentro sea diferente, al contrario, ¿no? A veces se equivoca él, a veces nos equivocamos nosotros, pero como dice él, siempre estamos en el mismo barco, todos, ¿no? Todos ganamos, todos perdemos, y yo creo que eso es la esencia de este equipo, ¿no? Y sobre todo de Marc, que es el que tiene más culpa de todo.
Claro, hay una duda que tengo yo. ¿Por qué la Honda solo corre con Márquez?
Bueno, no lo sé. Al final yo creo que Márquez... El piloto que yo creo que, para mi punto de vista, no está bien decirlo yo, ¿no? Pero para mí es el mejor piloto que haya ahora mismo, hoy en día, ¿no? Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Se ve que en otras marcas también, ¿no? Por ejemplo, las Yamahas a principio de año parecía que no iban y tenían muchos problemas, pero llegó Quartararo y lo está haciendo muy bien, ¿no? Y parecía como que la única Yamaha de Quartararo fuera la que fuera bien, ¿no? Yo creo que al final es la manera que tiene él de afrontar... cada año, de afrontar cada carrera, de afrontar los retos, y la aptitud, sobre todo, es eso, ¿no? Luego está claro que habrá pilotos que les cueste más, les cueste menos, es verdad que no es una moto fácil, pero como siempre se ha visto, Marc siempre busca el límite y no todos lo pueden hacer, ¿no?
Claro, al final lo estamos viendo con Jorge, ¿no? ¿Tú crees que, ya sé que no es tu box, pero tú crees que volverá, que tiene el talento para volver a estar en un nivel alto?
Siempre se ha hablado y lo hemos hablado que Jorge le costó mucho en Ducati, ¿no? Su primer año, y yo creo que pues ha llegado a una moto nueva, tiene que hacer kilómetros, tiene que conocerla, y yo creo que sí que llegará. Ha tenido la mala fortuna de que cuando empezó la temporada pues empezó lesionado, no ha podido hacer una buena temporada, luego ha tenido las caídas, luego ahora se ha vuelto a lesionar. Todo esto no es fácil para un piloto como la categoría de Jorge, ¿no? Para afrontarlo, pero yo creo que en el momento que él coja la dirección y él coja la confianza que tiene, pues seguramente le saldrán los resultados, ¿no?
Sí, eso esperamos todos, ¿eh? Eso esperamos todos, que y esperemos ahora que nadie se le ocurra cambiar algo de las normas, que no va muy bien, ni los neumáticos, ni nada, ¿eh? Vamos a...
Bueno, esto no podemos hacer nosotros nada. Nosotros, como siempre decimos, nos tenemos que adaptar a cualquier cambio y es lo que hay que hacer, ¿no? Como equipo y como fábrica tenemos que adaptarnos a los cambios que puedan haber en el reglamento, y trabajar, que al final, como digo siempre, en la vida todo se consigue a base de esfuerzo, de trabajo, y nadie te regala nada.
Muy bien. Oye, pues Santi, buenas vacaciones. ¿Dónde vas? ¿De vacaciones?
Bueno, quiero escapar unos días al sur de España con mi hija y desconectar un poco de las motos, que hay que cargar baterías para esta segunda parte del campeonato, que va a ser muy difícil.
Ahí, buen sitio, sí señor. Muchas gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hablamos con un héroe español del día, con Álex Márquez, que le está cogiendo el gustillo a esto de ganar carreras sin parar en Moto2. Podría haber ganado la carrera anterior, tuvo una caída y esta vez se ha resarcido poniéndose el líder del Mundial. Hola, ¿qué tal, Álex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy feliz.
Bueno, muy contento y además, sobre todo por la facilidad que parece con la que has ganado. Lo que pasa es que, fíjate, estábamos viendo tu carrera y a pocas vueltas del final te ha pegado un trallazo a la moto que digo, aquí se queda, aquí se acaba la historia. Es decir, que también habrás pasado algún susto que otro, ¿no?
Sí, ha sido una carrera muy difícil, un fin de semana en global muy difícil. Es un circuito que normalmente a mí no se me da muy bien y sufro, así que poder ganar aquí, pues irme de vacaciones con buen sabor de boca, ha sido genial. Tengo una sensación por dentro que me llena muchísimo, así que muy feliz, muy contento, y el equipo ha hecho un gran trabajo. Así que creo que la carrera hemos estado en el momento justo cuando tocaba y por eso hemos podido hacer esa escapada, pero todavía sí ha sido muy difícil las últimas vueltas, como tú has dicho, con el trallazo, con varios sustos, pero este circuito es así, es muy traccionero y hay que estar siempre al 100%.
¿Has puesto en práctica algún consejo de tu hermano o vas a ser tú ahora que tengas que dar consejos en Sasserring?
No. En este circuito él se le da muy bien y más de uno me ha servido, porque durante dos fines de semana en el sector 2 siempre no se me ha dado especialmente bien, pero en carrera lo he podido arreglar y ayer, dos consejos. No muy grandes, pero que para carrera, para ser constante y para no perder tiempo allí, me ha servido mucho.
Bueno, ahora mismo el campeonato estás con 8 de ventaja. ¿Tu idea qué es? ¿Ir a ganar todas? ¿O vas a estar también en algún circuito más desfavorable? La calculadora marquesiana que hemos conocido en MotoGP va a empezar a funcionar.
Bueno, habrá alguna carrera que nos tocará sufrir y tocará conformarse, ¿no? Con un quinto, con un sexto y hasta con un décimo. Lo importante es sumar de aquí a final de año, no hacer ceros y siempre estar allí. Como te he dicho, este circuito era de los que tenía marcados en el calendario en rojo porque siempre se me daba mal, y poder recuperar el liderato aquí y poder ganar es muy importante. Así que ahora, con ganas de ir de vacaciones, de descansar un poquito y volver más fuerte, que tenemos cuando volvemos de vacaciones dos carreras seguidas y será importante estar delante.
Para una persona normal que no ha subido a podios de MotoGP ni de Fórmula 1, ni mucho menos como yo, como muchos de los oyentes, ¿qué sensación tienes y qué piensas cuando estás escuchando el himno de España ahí arriba? Cuando te he visto emocionado, cerrar los ojos, ¿piensas en el sufrimiento de la carrera anterior? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, te acuerdas un poco de todo, ¿no? Como te he dicho, especialmente este fin de semana ha sido un fin de semana muy difícil y es un momento donde pasan muchas cosas por la cabeza, te imaginas cosas, hasta a veces planeas caras después de la carrera, porque es así, pero en ese momento pues te pasan muchas emociones por la cabeza y es un momento bonito.
¿Quieres que llegue ya Breno?
Ojalá fuera la semana que viene. Es uno de mis circuitos favoritos. No quiero decir que este año vamos a arrasar, porque no es así. Es un circuito que me gusta, que se me da bien, pero hay que ir paso a paso y nuestros rivales van a apretar, así que ojalá fuera la semana que viene, pero también tengo ganas de descansar un poquito.
No sé si te acuerdas que nos vimos en Barcelona, venías del problema de Jerez, de esa caída que nos asustaste tanto. Le has pegado un vuelco a la temporada desde entonces brutal.
Sí, allí se complicó muchísimo porque las primeras carreras además no habían sido todo brillantes, podemos decir, pero sí que le hemos dado un vuelco. Estábamos esperando, estábamos haciendo el máximo, pero al llegar a Europa sabíamos que era la clave de la temporada y le hemos podido dar la vuelta, así que desde Barcelona, como tú dices, han cambiado mucho las cosas y bien, feliz y ya continuar así, que no estamos ni en la mitad del campeonato.
Muy bien, Alex, pues muchas gracias y enhorabuena. Un abrazo fuerte.
Gracias. Come with me now. Come with
me now. Antes de todo esto, de Alex Márquez, de su triunfo a lo Márquez en Moto2, con ese T2 que sí le ha gustado al hermano, que lo hizo perfecto, lo hemos escuchado en Dazón, estuvo la carrera de Moto3. Borja, qué sorpresa la remontada brutal de Aaron Canet, y qué pena lo de Marco Rodríguez, ¿no? Marco Ramírez, no ha podido al final ganar la carrera.
Bueno, sí, a ver, Marcos tenía bastante confianza en el ritmo que tenía. Hoy ha intentado hacer una cosa que nadie intenta este año en Moto3, que es lo de tirar, romper el grupo y quedarse solo. Pero tenía ayer, le sobrevino una lesión de rodilla que él no sabía que tenía, o una cosa extraña, y le dejó la rodilla bastante fastidiada, no podía caminar, y se ve que le ha molestado bastante en la carrera y eso le ha impedido, digamos, estar cómodo, y en ese momento en el que ha pegado el estirón del grupo, poder sacar la ventaja que él quería para intentar ganar en un circuito que se le da bastante bien. Entonces, es un buen resultado para Marcos, que escala en la general, está lejos de los dos primeros, que son de la Porta, que le ha quitado el liderato a Canet, que lo acabo de decir. Y lo que dices tú, yo creo que esa carrera
evidentemente la del ganador, a los ganadores siempre hay que destacarles, y la de Canet, porque Canet estaba completamente perdido en la carrera. Ha habido un momento en el que rodaba más allá del puesto 20. Había una caída entre Rodrigo y Alonso López, o más bien de Alonso López, y se ha caído Gabriel Rodrigo porque ha tocado con su moto, ha tenido que irse fuera a la hierba porque salían desde el puesto 22 y parecía completamente perdido en la carrera porque estaba casi, diría que era un segundo y medio con el grupo de delante, pero lo que pasa en Moto3, se pone alguno delante, se baja un poquito el ritmo, ahí él ha visto la oportunidad, se ha metido en el grupo y se ha desmelenado. La pena es que no haya podido conseguir un mejor resultado. Lo bueno para él es que, pese a perder el liderato, son solo 2 puntos de desventaja sobre Dalaporta, y yo creo que puede mezclar esa pena de perder el liderato con esa alegría de haber sido capaz de dar la vuelta a la carrera en ese momento final, suficiente como para subir otra vez al podio.
Bueno, pues le tenemos al teléfono a Aarón Canet. Hola, Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, oye, ¿cómo nos has hecho disfrutar desmelenado total? Ibas, fuera de sí, pero mira, al final has encontrado, yo creo, lo que te faltó en la anterior carrera, ¿no? El punch y el ritmo, ¿no? Para estar delante.
Sí, así es. Dimos una vuelta completamente diferente a la carrera de Assen respecto a aquí en Alemania, a la moto. Entonces, tenía un punto bastante más fuerte que era en la frenada, y cuando han caído los neumáticos de toda la gente, he sabido aprovecharlo. Y cuando han faltado 5 vueltas para el final, he dicho, bueno, vamos a sacar a pasear al verdadero Aarón, al desmelenado un poco y a disfrutar. Ya que este año voy un poco con la correíta, por así decirlo, en todas las carreras, de no poder ser yo mismo, pensando un poco en el campeonato. Y aquí he dicho, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera, allí voy a apretar lo máximo. Si tengo que tocarme con alguien, voy a tocarme. Y si tengo que caerme, me caeré. Y al final, bueno, pues, gracias a Dios no me he caído.
¿Y cuántos toques has, cuántas marcas tenía la moto cuando has llegado a meta? ¿Unas cuantas?
No lo sé, no he visto tan marcada mi moto nunca. Pero creo que me habré tocado como unas 10 veces con piloto, fácilmente.
Madre mía, 10 veces, qué barbaridad. Yo te digo una cosa, yo no sé si en la moto, se lo digo, pues se lo pregunto a muchos pilotos de Moto3, os estresáis, a mí me estresáis. Yo en casa me estreso.
No, yo igual. Ha habido varias veces que le he pegado por atrás una Arbolino y otra a Sasaki, a la rueda trasera, y aquí es cuando tienes todo, que dices, ¡ay, que me caigo! Al final no, menos mal. Y llevas todo el rato así, todo el rato de ¡ay! Y al final entrabas. Pues cuando estás toda la carrera así, al final dices, o me caigo o ves en un carrerón, ¿no? Porque si no me caigo, si estás saliendo todo en la tele, estoy haciendo un carrerón.
No, tremendo, tremendo. Lo que pasa es que ahora, poniéndonos más reflexivos, está bien el carrerón, muy bien, pero hay que ponerle caballos a ese motor, ¿no?
Sí, bueno, al final KTM está un poco por abajo respecto a la Honda, pero lo bonito de todo esto es que sigo creyendo en el proyecto de Max, en mi equipo, es una gran familia, estoy muy feliz junto a ellos, y sobre todo en esta gran marca, que seguro que nos saca algo después de este plan de verano. Están trabajando muchísimo, pero lo divertido de todo esto es que actualmente con una moto que es inferior en recta puedes tener un poco más de espectáculo, ya que vas un poco con el gancho allí y tienes que adelantar lo máximo posible en las curvas.
Lo que sí que es verdad que tienes que evitar los ceros, ¿no? Eso ya lo estás haciendo durante todo el año. Y sobre todo, claro, te preguntaba por los caballos porque lo que viene ahora es cera limonera, es Breno. Es decir, que ahí necesitarás motor.
Bueno, no me preocupa Breno. El año pasado estaba con una Honda que todavía era más inferior a las KTM. Uh-huh. Y hizo un podio, entonces sé que en Breno podemos luchar. Me preocupa un poco más Austria, veremos cómo va allí.
Oye, te estaba escuchando un amigo tuyo, Borja González, que tenía una pregunta para ti. Borja, todo tuyo.
Sí, te he preguntado antes, me parece, cuando hemos estado porque aquí es que nos preguntamos mucho. ¿Crees que este mundial ya lo podemos considerar un Dalaporta Aarón Canet, o crees que todavía puede pasar muchas cosas y puede cambiar mucho?
Qué va, todavía no estamos en la mitad de temporada. Ojalá, yo ya firmaba si fuese así. Sería mucho más fácil para controlar todo en general, pero no es así ni mucho menos. Tenemos a Antonelli, tenemos a Arbolino y tenemos a Masia y Ramírez todavía por atrás, y tenemos que seguir en esta misma línea. Al final, los dos pilotos que más constantes hemos sido durante todo lo que llevamos de temporada somos el primero y el segundo, y tenemos que seguir así.
Oye, Aarón, pase lo que pase, ¿es el momento ya de dar el salto a Moto2?
Sí, no, esto lo tengo ya muy claro. El próximo año sé que voy a subir a Moto2, todavía no sé qué equipo ni qué marca, pero sí, mi objetivo es dar el salto, estoy preparado y creo que puede ser un año especial el próximo año en Moto2.
Bueno, pues Aarón Canet, nuestro próximo, yo ya te voy bendiciendo, próximo campeón del mundo de Moto3, así que, pues eso, que hemos disfrutado mucho y que sigan los éxitos. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Lo próximo, Borja.
Lo próximo, irme de vacaciones. Muy bien. Intentarlo. Pero deportivamente hablando, que será lo que te interesará a ti y al resto, el fin de semana de agosto, República Checa, circuito de Brno, y seguido, porque no pararemos, y mientras el resto esté un poquito de vacaciones, haremos esa carrera y luego la de Austria, y a final de mes Inglaterra. O sea, hacemos tres carreras de MotoGP, bueno, MotoGP, de Moto2 y de Moto3 en el mes de agosto, así que nada, paramos un poquito y luego ya cuando estén los temas de vacaciones nos encargamos nosotros del resto.
Sí, no, si a mí me dejas sin vacaciones, o sea, yo estaré haciendo COPE-GP a tu vera, o sea, que no te preocupes.
No seré yo. Ahora te mando el teléfono de Carmen Ospeleta y ya lo apañáis entre vosotros.
Es que claro, no paran los coches, paran a destiempo, es pues, un auténtico lío. Por cierto, antes de despedirte, Borja, nos queda escuchar a uno de los protagonistas, que es Marco Ramírez, con esa carrera tan buena que ha hecho hasta la segunda posición.
Estábamos entre dos cosas, entre una inflamación de un cartílago o una inflamación de la cápsula intraarticular, y lo más rápido era un chute en la rodilla y a correr. Y bueno, ha salido bien, porque ayer no podía ni andar, así que un segundo puesto que estaba poco, pero como estábamos ayer por la tarde, pues lo firmábamos ayer.
Un chute en la rodilla. Lo de políticamente correcto lo dejamos para otro día. Borja, vamos a dejarlo.
Pues
ya está.
Sinceridad ante todo.
Que ha corrido infiltrado, traducimos.
Sí. El chute de la rodilla no tiene nada que ver con drogodependencia, simplemente que le han tenido que infiltrar porque no podía mover esa pierna.
Claro, no. Y ahora luego vendrá, esta tarde tendrá sus dolores. Borja, que ha sido un placer como siempre. Hablamos, un abrazo.
Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Bueno, quedaos ahí que enseguida cambiamos de tercio. Nos vamos a hablar de coches.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Bueno, hablamos de magia, y cuando hablamos de magia tenemos que hablar siempre de Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque ese es su apodo y porque todo lo que hace suscita una gran expectación. Estos días hemos visto cómo Motorsport Magazine sacaba la información de que había una desvinculación contractual entre Alonso y McLaren, que ya no iban a seguir juntos, y lo ha desmentido McLaren. Yo os cuento, o me remito, a lo que conté hace dos semanas en el partidazo de COPE. Lo que sí que hay es una desvinculación del equipo de Fórmula 1, pero que no es contractual, porque no tenía nada firmado con Fórmula 1 para lo que quedaba de año. Tenía la posibilidad, y estaba en el aire, la posibilidad de probar con el equipo de Fórmula 1, pero nada más. Todo lo que haga fuera de su puesto de embajador, Fernando Alonso lo cobra. Él sigue siendo embajador de McLaren, pero sí que es verdad que no va a probar con el equipo de Fórmula 1 y va a estar un poco más desligado del equipo de Fórmula 1. Es decir, que tiene contrato con McLaren. Que sí, que evidentemente la relación con McLaren no salió muy bien, no salió tan bien como estaba antes de Indianapolis. Pues claro, porque le dieron un coche que era un desastre. Pero eso tiene que ver con el futuro del piloto asturiano. El futuro de Alonso pasa por ver qué hace con el Rally Dakar, que sería el próximo gran objetivo en enero de 2020, que todavía no lo ha decidido, pero que está deshojando la margarita. Y está mirando a ver si el proyecto le acaba de convencer, el proyecto de Toyota, y también dejar de momento todo libre por si hubiera la llamada de la Fórmula 1, que a pesar de lo que ha dicho Mattia Binotto, el jefe de Ferrari, que Mattia Binotto ha declarado que sus pilotos para el año que viene son Vettel y Leclerc, bueno, pues en Fórmula 1 es como pasa en el fútbol. Muchas veces se dice una cosa y luego sucede la otra. Vettel va mucho a Red Bull, Vettel podría retirarse, entonces habría pocos candidatos para el puesto. Uno está en Mercedes, Lewis Hamilton, el otro está en Red Bull con contrato, Max Verstappen. El otro que gusta, por supuesto, es Fernando Alonso, y que gusta más que Daniel Ricciardo. Pero, ¿es candidato Alonso al puesto de Ferrari? Sí, antes no lo era. ¿Va a ir a Ferrari? No lo sabemos. A lo mejor no vuelve a Ferrari, porque tienen que darse unas circunstancias, y la primera de ellas es que Sebastian Vettel no compita con Ferrari y él puede renovarse automáticamente a final de esta temporada. Y del proyecto africano, pues la verdad es que le esperan con los brazos abiertos. Hace poco hemos visto una entrevista en Marca en la que Carlos Sainz reconocía que tiene muchas ganas Fernando Alonso de ir a esa carrera. Pero ¿qué pasa? Que no, tampoco está todo claro en África, no sabe BMW Mini si va a seguir, Toyota el proyecto de momento va a seguir siendo privado. En fin, que para enterarnos un poco de cómo está todo y de qué pasa con su proyecto, porque Nani Roma terminó segundo en el pasado Dakar, pues he llamado a este COPE-GP a Nani Roma. Hola Nani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo has disfrutado con las motos, no? Que te he pillado antes, te llaman privado, en plena motos.
Sí, hemos disfrutado mucho de una buena carrera. Hemos visto, bueno, una
al final de Moto2, que ha ganado Alex Márquez y, bueno, su hermano ha repetido un MotoGP, ¿no? Hoy ha sido un poco aburrida.
Sí, ¿verdad?
Era demasiado rápido hoy.
Sí, 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 sí.
Parecía... Bueno, está muy bien la carrera, están entretenidas las carreras este año y sobre todo en MotoGP están muy divertidas.
Sí, yo bromeo con mis amigos moteros y se lo decía antes a Borja, que es el hombre que tenemos en nuestro envío especial a los circuitos, yo bromeo con ellos, digo, pues, oye, esto es como la Fórmula 1. Lo que pasa es que como es nuestro, estamos tan felices. Pero es una rase pues parecido al que hace Hamilton en Fórmula 1 hoy por hoy. Sí. Y en la Fórmula 1 pues se quiere cambiar todo manga por hombro, ¿no? Y...
Sí, no, está, es increíble cómo corre, cómo compite, cómo está fuerte, bueno, como todo, ¿no? Es un tío buenísimo que bueno, hace para desgracia nuestra las carreras aburridas, pero yo contento por él porque realmente... un tío que trabaja mucho, que se lo ha ganado lo que tiene y está muy bien lo que hace.
Y además tú le conoces bien y es una persona, tú le conoces mejor que yo, y es buena una gente. Persona que merece la pena, desde luego.
No, son chavales, tanto él como su hermano son muy buenos chavales, son gente que bueno, que trabaja, que están con los pies en el suelo, ¿no? que se dice, y que saben que esto es un trabajo, ¿no? Y los tíos curran mucho, trabajan mucho cada día y bueno, y aquí se ven los resultados, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues vamos a lo tuyo. ¿Cómo lo tienes con BMW Mini para el próximo Dakar? Porque claro, va pasando el tiempo y vamos un poco tarde.
Bueno, sí, realmente nosotros ahora estamos cerrando los temas, estamos con el tema de los contratos, va todo un poco más lento de lo esperado, pero bueno, nosotros ya nuestra vida es esto, cada dos años, cada dos veranos estamos así, ¿no? Siempre firmamos los contratos a dos, tres años como máximo y ahora estamos en ello, ¿no? De la automoción está todo un poco revuelto todo, ¿eh? Y en este caso, pues ahora nos toca un poco no esperar, pero se tienen que decidir cosas y sobre todo para mí lo más importante es que tener proyectos deportivos que tengan un sentido, ¿no? Al final, después de 24 Dakares y habiendo hecho segundo el año pasado, a mí ahora lo que me motiva es tener un buen proyecto deportivo,
sí.
Más que solamente pensar en correr el Dakar, ¿no? Por tanto, ahora estamos en ello, pensando y organizando todo y, bueno, espero en pocos días tener más claro todo.
Claro, claro, porque, bueno, yo le explico a los oyentes, BMW está pendiente de una sanción por haber falseado las emisiones, como le ha pasado a otras grandes marcas alemanas, y eso podría hacer que se redujera el apoyo al equipo X-Ride del Dakar. Lo que pasa es que yo creo que, aún así, si no estuviera BMW, tú estarías con X-Ride, ¿no? Creo
sí,
que sí,
bueno,
¿no?
Lo es esto, si al final ellos, pues bueno, BMW por diferentes razones, pues... ha retrasado un poco las decisiones deportivas y como muchas otras decisiones y en este caso pues X-Ride depende del apoyo que tenga de la marca, pues cambian muchas cosas, ¿no? Y sobre todo ya te digo, ya no es un tema de contractual o económico para mí, sino es un tema deportivo de a ver ellos qué plan tienen deportivamente, ¿no? Y por tanto tenemos que esperar un poco y estoy muy a gusto allí, tenemos un muy buen coche, un coche que entiendo muy bien, un coche que entiendo a la gente, nos conocemos mucho y donde me apetece estar, ¿no? Pero yo te digo, siempre que haya unas condiciones que estemos cómodos y que estemos bien.
Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa con eso, porque por cierto, tengo que preguntarle también, ¿te quedas sin copiloto? Alex Aros se va a ir a Toyota, parece, ¿no?
Bueno, no sé aún si se va a ir o no. Ya, como te he dicho antes, Alex está contratado por X-Ride, en este caso no está contratado por mí y él, bueno, está también esperando un poco el proyecto, ¿no? Porque si está claro que con Alex trabajamos muy bien, nos entendemos bien, hace cuatro años que trabajamos, cuando él vino de los rallies, pues fue un trabajo pues intenso y duro para mí en este caso, que aprendiera todo esto, no ha sido fácil y ahora estamos en un punto donde hablamos el mismo idioma, donde nos conocemos bien y donde sería bueno seguir, ¿no? Pero bueno, a veces en la vida se puede o no se puede y ya te digo, tiene una opción de ir a Toyota y yo al final tiene que ser X-Ride y Mini en este caso que tienen que decir qué quieren hacer. Al final, como te decía, las carreras, los resultados no lo hace un piloto solo, sino un equipo y en este caso el copiloto es una parte importante en hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, esto es un tema Ricky Wright y Alex, y Alex y Toyota, y él tiene que decidir y lo que quiere hacer.
Oye, y termino. ¿Crees que veremos a Alonso en el próximo Dakar?
Ostras, pues no sé. Eso tenéis que preguntar a él. Yo lo único que sé es que él está motivado para hacer cosas nuevas en esta vida y descubrir cosas, ¿no? Y como has dicho antes, yo lo único que sé es lo que he ido leyendo y que bueno, en este caso en la prensa, y de que él está viendo, barajando la posibilidad de que hay muchas posibilidades de que corra, ¿no? Por tanto, bueno, como he dicho repetidas veces, bienvenido al Rally Raid y seguro que lo va a disfrutar muchísimo.
Sí, otra cosa es ganarlo, ¿eh? Eso ya es otra cosa.
Esto ya es más complicado, esto cuesta, pero bueno, nada es imposible en esta vida.
Muy bien. Pues Nani, mucha suerte, estés con BMW Mini oficial o con X-Ride, yo creo que te vamos a ver seguro, así que contamos contigo para el próximo Dakar. Tampoco sabemos si estarás con Carlos Sainz al lado, también es otra duda. Pero bueno, está todo en el aire. Gracias, Nani, un abrazo fuerte.
Perfecto, adiós, feliz domingo.
Adiós, muchas gracias. Terminamos. Carlos Barazal, muy buenas.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Marta García ha ganado en las W Series. Tremendo.
Sí, hizo una gran pole y salió bien, que es lo que tenía que hacer, y a partir de ahí no dio opción a ninguno de sus rivales, ganando con una ventaja más que apreciable. Así que gran victoria de Marta y gran fin de semana para ella.
Sí, tremendo. Por cierto, otra cosa más. DTM, ¿qué tenemos? Hemos tenido a Juncadella haciendo el mejor resultado suyo del año, ¿no?
Sí, ayer hizo... Ahora me pilla si fue sexto o séptimo, me mata la memoria. Y hoy ha hecho décimo otra vez, el mejor entre sus compañeros, con la marca británica, que poquito a poco va avanzando. Así a ver si hay suerte, las últimas carreras del año ya están casi, pues hombre, para hacer un octavo o un séptimo, que estaría bastante bien.
Sí. ¿Y qué más competiciones hemos tenido? Porque sé que te encargas de todas ellas, además, estás siguiéndolas todas ellas. En tu central de datos ves todo.
El Mundial de Turismos, que tiene las dos carreras de hoy todavía ahora por la tarde, a las 4:30 a las 6, y donde, bueno, pues hay un poco de todo. Lo pasa con una noticia muy triste, porque un miembro del equipo Xi'an, los que lleva los coches chinos de Lincoln Co., pues falleció ayer. Se sintió mal ayer por la tarde en el box y no pudieron hacer nada por él, así que está el ánimo un poco decaído, como es lógico, en el Mundial de Turismos en Villarreal, en Portugal.
Muy bien, como siempre un placer, Charlie. Estaremos en contacto y seguir a Marta García, ¿eh? Yo sé que hay gente que tiene sus peros, pero es una española triunfando en el campeonato de mujeres en el que está compitiendo.
Exactamente.
Muchas gracias, Charlie. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, recuerdo, próximas citas, el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 el domingo que viene. A ver si coincido con la final de Wimbledon y, por supuesto, coincidirá con el Tour. Os dejo ya con Eri Frade y todo su equipazo. Adiós. My first kiss went a little like this.
Cope GP. You know that I'd make-